Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, así damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Quiero darle gracias al hermano Sonny Zabaleta, que fue mi inspiración para volverme a meter en el taxiro con el que me casé. Usted no sabe cuánto me ha costado, ni me desabrocho porque por allá va a salir parte del ombligo. Estoy como que estuviera amarrado de aquellas gamarras que le ponen a los burros, ¿verdad? O sea, a mí mi mujer me dijo, mira, renta tu taxiro y vos vas a rentar tu vestido. Le digo, no, pues yo compro mi taxiro, le dije, ¿verdad? Todito conservado, todo guardado, el vestido de mi mujer ya se puso bien amarillo, el mío, ¿no? Como es negro, ¿verdad? Así que, gracias, veo a muchos que no acostumbran venir y le agradezco, veo personas que tendrían que estar en vacaciones y cancelaron sus vacaciones para estar con su pastor, gracias, no lo olvidaré, aprecio mucho su cariño y hoy vamos a la materia. Algún día nos vamos a separar, algún día nosotros tenemos que agarrar por nuestro camino. No sé qué es lo que nos va a nosotros a separar, pero cualquier cosa que pase, vamos a hacer un pacto el día de hoy. Hacer las cosas que hemos aprendido en esta iglesia, a mantener siempre muy en alto el compromiso con Dios y sobre todo la necesidad imperante de compartir el Evangelio a donde quiera que nos encontremos. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro de Esdras, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Esdras. Esdras se encuentra antes del libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos está Job. Y ahí usted va a encontrar un triplete o un trío de capítulos que son Esdras, Nehemías, Esther. Entonces, antes de Salmos, antes de Job, está el libro de Esdras. Y vamos a tomar el capítulo 8, leyendo el versículo 21 y el versículo 22. Vamos a predicar en esta noche un sermón que le hemos titulado Cuando tengamos que separarnos. Y dice así el Señor en su palabra, yo en el 21. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, oiga esto, y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, todos en el versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Padre, bendice tu palabra. Que nos dé vergüenza pedirle ayuda al gobierno. Que nos dé vergüenza depender de herencias. Que nos dé vergüenza de tener que mentir ante las autoridades. Que nos dé vergüenza tener que unirnos en negocios pensando que eso es la salvación de nuestra situación. Hemos leído que hemos preferido confiar en la mano de nuestro Dios, porque Él siempre nos sustentará. Bendice pues tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Para los amigos que viven afuera y no forman parte de esta frontera donde nosotros estamos, quizá no podrán entender y no podrán sentir lo que nosotros sentimos acá. Hay un temor, hay una paranoia, hay una desesperación, hay una angustia. Vivimos en un sector donde estamos sujetos a cualquier decisión y a cualquier ley que tenga que venir a crearse. Dos cositas me inspiraron para hacer este sermón y fue el anuncio de una madre que entró a mi oficina con lágrimas en sus ojos y con su hija y decirme, pastor, quiero que ore por nosotros. Mi esposo tiene que irse, ya no aguanta más en el trabajo. Están cortando horas, están despidiendo gente. Y mi esposo ha tomado la determinación de irse. Yo le dije, no, discúlpeme. Yo creo que no tiene que hacerlo. Es que mire que el fulano, es que mire que el sultano. No, espéreme. Ellos se han ido porque la esposa de ellos no tiene trabajo. Ellos se han ido porque la familia no está en la condición que ustedes están. Ustedes son un trato especial. Ustedes son una familia distinta. Usted tiene un muy buen sueldo. Yo creo que apretándonos nada más un oído más del cinturón, del cincho, privándonos de algunas cositas que estamos acostumbradas a usar mensualmente nuestro presupuesto, yo creo que podemos salir a flote. Y mientras ese tiempo pasa, empezamos a poner aplicaciones y empezamos a poner solicitud de empleo. Pero luego, leyendo, viendo y escuchando por la radio, internet y la televisión, estas leyes tremendas que acaban de ser puestas en vigencia en el estado de Alabama, la peor de todas que se ha puesto en los Estados Unidos, siguiendo aquellas bocanadas, ¿no?, y aquellas buchadas de furia, de ira, de xenofobia, de racismo entre algunos sectores de los Estados Unidos, pues se comenzó, ¿no?, la ley allá de Pete Wilson en el 187, la 187 allá en California, y luego leyes por allá en Nebraska, y luego en Georgia, y luego pues en el condado de Maricopa con el famoso sheriff antimexicanos, antilatino Joe Arpaio, y luego ahora esta ley que ha venido a dejar ciudades fantasmas. Usted entra en locales donde antes vivieron 200 familias, donde habían 200 mobile homes, 200 trailers o casas movibles, todo el mundo se fue. Escuelas se quedaron vacías, restaurantes y negocios, porque todos, por instinto, tenemos que salir y proteger a nuestra familia. Y ha comenzado un éxodo y ha comenzado una inmigración interna en los Estados Unidos. Por lo menos a seguir luchando porque en Guatemala, porque en México, porque en El Salvador, porque en Honduras, porque en Colombia, porque en República Dominicana las cosas no están tan bien. Entonces, con estas dos cosas, para mí fueron suficientes factores para hacer un sermón en esta noche. En más de alguna vez nosotros vamos a ser despedidos. En más de alguna vez vamos a tener que separarnos. Y la vida nos puede separar a nosotros de diferentes maneras. Nos va a separar por la migración a otros países, como ha separado a miles de familias. Bueno, yo soy un caso. Yo estoy separado de mi familia. Yo no conozco fiestas especiales, yo no conozco pues reuniones familiares por 30 años que tengo de vivir aquí en los Estados Unidos. Hasta cierto punto hubo una separación. Entonces yo entiendo esto. Y tenemos que buscar todos los medios que podamos encontrar. Uno, para salir. Dos, para huir. Tres, para sobrevivir. Y cuatro, para llegar. Leyes de migración que ahora estamos viviendo en los Estados Unidos, que nos están a nosotros cortando, que nos están triturando, que nos están asfixiando. Probablemente un cambio de trabajo. Dicen que hay una plataforma en Luisiana. Dicen que hay una fábrica, una maquiladora allá en Georgia. Me recuerdo, Gaby, ¿te recuerdas que tú te ibas a ir para Tijuana y le ofrecían a Gaby un trabajo, pero buenísimo, para que fuera a ser el cerebro, la jefa de un montón de departamentos allá en Delphi, no sé qué, la General Motors, y había que hacer ese cambio, ¿no? Y claro, los hijos, la escuela, la familia, la iglesia. Algunos de ustedes, disculpen, algunos de ustedes no saben esto. Algunos de ustedes no saben lo que vivimos nosotros. A veces, cabal, lo que dice el dicho, caras vemos y corazones no sabemos. Algunos no saben lo que representa tener que dejar el pedazo de tierra que nos dio nacer, el cielo que a nosotros nos arrulló, y tener que dejar a la familia, a los hijos, y tener que dejar la escuela, el vecindario. Esto es una amputación moral. Y algún día tenemos que ser separados. Los hijos tendrán que irse. Van a estudiar. papá, me voy para la universidad. Fíjate que no califiqué en ninguna universidad en Texas. Fíjate que dicen que hay una universidad en California, una universidad en Arizona, una universidad en Nueva York, y tengo que irme. Y también la familia se separa. Matrimonio. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hubo una separación. Y en esta noche, el Señor ha sido testigo. Y ahora son ustedes testigos. Yo no sé a dónde voy a estar los próximos 25 años. Y Dios me reemplazó. Cuando yo me casé hace 25 años, ninguno de ustedes estaba ahí, ni mis hijos. Y en todos estos años que han pasado, Dios ha venido y me ha acercado y me ha bendecido y me trajo a mi esposa, me trajo a mis hijos, me los trajo a ustedes, son una familia, aquí vivimos y aquí comemos y aquí trabajamos y aquí nos aguantamos. La guerra, aquí tenemos un caso, aquí hay una mamá, nadie, discúlpeme. Nadie entiende lo que sufre la hermana Quilantán. Nadie, discúlpeme, pero nadie. Cuando regresó su hijita, y le digo una cosa, he aprendido a admirarla, a querer mucho a Mandy. Yo no sé qué fue lo que hice o qué dejé de hacer, pero existe una muy buena relación. Se comunica conmigo, me pide oración. Esto debe ser duro. Esos famosos farewells. Usted, discúlpeme, son lágrimas de cocodrilo que le puedan salir cuando se va un soldado, cuando viene. Si no es su hijo, hombre. No es su hija. Solamente si usted la parió, si usted lo parió, y sabe que se va por allá y que regresa sin una pierna, y regresa sin una oreja, y solamente él entiende. Es una separación. Y la muerte. La muerte es una separación, nos separamos. Y hasta aquí llegó los 30, 40, 50 años que vivimos y chao, pues, hasta ahí es una separación. Y todos estos actos en la vida en sí tienen un toque de separación. Entonces nosotros en esta noche, ¿qué debemos hacer cuando aquí en la iglesia tengamos que pararnos? Hace más de 2 meses, no sé si me equivoco, 2 o 3 meses, se acerca conmigo una mamá, una madre, pero con lágrimas en sus ojos, con impotencia, y me dice, pastor, a mi hija le han dado un trabajo súper peligroso. Y mi hija me ha escrito el último correo o el último mensaje de texto, me ha hecho la última llamada y me dijo, mamá, no me podré comunicar contigo hasta dentro de 6 meses. Estoy totalmente incomunicada. La ley no me permite. El trabajo que tengo es demasiado peligroso. Esta semana me dice, pastor, me dijo, no cabe la menor duda que Dios es grande. No cabe la menor duda, me dijo, que buscando a Dios desde temprano el lunes, lo encontré. Me habla mi hija y me dice, mami, han declarado mi lugar en donde yo me encuentro el más seguro de toda la República Mexicana. Ahora podemos comunicarnos más seguido. Yo no sé qué es lo que tenga que separarnos, pero una cosa sí sabemos hacer. Yo sé que no sabemos cómo nos va a ir, a dónde nos vaya a llevar la vida, qué es lo que nos va a tener que separar a nosotros. Pero una cosa sí sé, que a donde la vida nos lleve, yo quiero pedir por favor que en esta noche nuestra iglesia haga un pacto solemne de que a donde quiera que la vida nos lleve, vamos a hacer lo que hemos aprendido aquí, y eso es ganar almas para Cristo. Llevar la mayor cantidad de personas posibles a los pies de Jesús. Un consejo es esto. Por favor, no perdamos el amor a Dios y a su obra. En el capítulo 7, versículo 1 al 10, uno que otro versículo tal vez no voy a leer porque aparecen unos nombres por acá, pero quiero que usted vea conmigo, ahí mismo en Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 10, una cosa que le pido, le suplico, y que hagamos ese pacto solemne en esta noche en nuestra iglesia, a que podamos nosotros no perder el amor a Dios y que no podamos perder nosotros el amor a la obra. No se trata de la West, no se trata de Betania, no se trata de Cárdenas ni del Empalme, no se trata de X o Y iglesia, se trata del amor a la obra en donde nosotros nos encontremos. Capítulo 7, versículo 1 al 10, dice el versículo 1, pasadas estas cosas, el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azalías, y aquí menciona un montón de nombres, hasta el 6 brinquémonos. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, ¿cómo dice? De los buenos hoy, diligente, era de los de armas tomar, era de los que se ganaban el premio a la constancia, a la perseverancia, a la excelencia, era diligente. En la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado, oigan esto, por favor, escuchen, discúlpeme si puso en pausa o puso a descansar su cerebro hoy en la mañana después que le pedí que lo pusiera a trabajar. Póngalo a trabajar un poquito más hoy. Vea lo que dice la parte del versículo 6, donde dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Oiga lo que dice la Escritura. Y le concedió el rey, ¿cómo dice? Yo no soy de ese tipo de predicadores que azuzan, que coaccionan y que tratan la manera de interactuar con sus congregaciones. ¿Y cómo digo tal? ¿Y cómo digo tal? ¿Y cómo digo tal? Y el miércoles se les olvidó. Por eso digo, ponga a trabajar lo poco bueno que le queda del cerebro. Por favor, desempañe. Quítele el musgo, la lana, quítele los hongos, quítele por favor toda esa tela de araña que tiene en su cabecita. Y mire, por haber sido un hombre diligente en la ley de Dios, se acerca con el rey y dice la Biblia en el versículo, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. No me diga que usted no quiere que la mano de Dios esté con usted, hombre. ¿Cuántos de ustedes no me han dicho, pastor, ore por mí? Y he orado toda esta semana por una aplicación de trabajo. Yo sé que esa persona lo necesita. Y no solamente lo necesita, sino que se lo merece. Se lo merece. Todos los días me recuerdo y todos los días lo pongo en oración. Señor, bendice esa muchacha, bendice esa dama. Bendice esa hermana, por favor. Dale el trabajo. Te lo ha pedido tanto. Ella no es una persona, Señor, que no merezca verdaderamente tu favor. Y vea lo que dice la Escritura en el versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros. ¿Y cómo dice? Sirviente. Ah, ángela se llamaba y le decían Angelina. En el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿quién? La buena mano de Dios. La mano de Dios estuvo con él, la mano de Dios estuvo en su partida, y la mano de Dios estuvo cuando llegó. ¿Qué es lo que estaba pasando, pastor? Antes de leer el versículo 10, déjeme adelantarme, darle un poquito de contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando? Israel había tenido que pagar el precio de haber sido invadido, haber sido sitiada, haber sido quemada y haber llevado a toda la gente allá a Babilonia. Allá estuvieron cautivos. Allí en el cautiverio vivieron 70 años. Muchos de los que se fueron se murieron. Y algunos de los que regresaron, unos pocos que regresaron, fueron los que se fueron y regresaron. Y cuando se fueron niños. Ahora que regresan, regresan adultos. Y muchos de los adultos que regresaron nacieron en Babilonia. O sea que hablaban caldeo y hablaban también el hebreo y algunos el arameo. Es como esta cuestión de aquí con nosotros. Llegan a expulsar a familias de nuestra iglesia. Y lo dije hoy en la mañana. El 85% de la economía de esta iglesia la sostienen los mexicanos. 85% es Mexican Cuyos. Aquí no hay ningún suizo, ningún alemán, ni ruso, ningún de Bosnia, Herzegovina. No, discúlpeme. Puro made in México. Y gente que ha venido a reventarse la espalda y ha venido a trabajar. Entonces yo lo que pido es esto, por favor, si la vida algún día nos va a pegar una arrastrada y va a tener que separarnos y nuestros hijos van a tener que regresar, nuestros hijos que aprendieron el inglés aquí, nuestros hijos que aprendieron a usar teléfonos celulares y el iPad y el iPod y no sé cuánto y aquí y allá y que tengan que deportarlos, ¿qué van a hacer allá usted? El trauma que sufre, ¿no es cierto, Chele, que hay una maestra que trabaja? Bueno, digo, pues, trabaja es un por decir, ella está en una escuela, solo va a cobrar cada 30 días, ella no trabaja ahí, es la directora. El trauma de los niños que aprendieron un idioma cuando infantes y les quieren enseñar el abecedario en español. Tremendo. Tremendo. Versículo 10. Dice la Biblia que estando con él la mano, buena mano de Dios al final del 9. Porque Esdras, aquí está otra cosa, tres cositas que usted tiene que, por favor, discúlpeme si he puesto mucho a trabajar su cerebro hoy. Pero ve el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué dice? Para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Por favor, mis amados hermanos, si el trabajo, si alguna deportación, si la muerte, si la guerra, si cualquier cosa que nos tenga que pasar nos separa a nosotros, por favor, hagamos esto. No perdamos el amor a Dios y su obra. Aunque el panorama que a nosotros nos tenga que visitar o nos tenga que encontrar o nos tenga que recibir es una vida de desolación. Aunque pensemos que todo está perdido, aunque creamos que fue una pérdida de tiempo habernos venido para acá, aunque nos echemos la culpa entre cada uno de nosotros de la familia por habernos venido de allá, por haber cometido los errores, por no, es que tu papá no me arregló, es que tu mamá toda la vida esperó para solicitarnos y ahora somos todos los que tienen papeles y los tres niños no tienen. Y cuando regresemos nosotros allá, vacíos de todo, pero llenos de Dios. Nada en las manos, pero adentro del corazón, un amor tremendo por Dios, y tenemos a un Cristo que va a bendecirnos a donde quiera nosotros vayamos. Quiero decir una cosa, siempre, siempre va a haber una persona usada por Dios a donde usted vaya. No importa dónde sea, en el hospital, en la cárcel, en el vecindario, no, siempre va a haber una persona porque Dios le ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y Él le va a mandar una persona, si no vea lo que dice el versículo 12 al 21. Entonces, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, le dio una carta, imagínese. Y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí, dice el rey, es dada orden de que todo aquel en mi reino, oiga esto, mire qué carta de recomendación, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente te ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y oro que halles en toda la provincia de Babilonia, oí, con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron a la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente, con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofreceré sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de su Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere, oiga esto, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y mire cómo termina en el 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda, ¿cuándo? Sí, después de diciembre en el aguinaldo. Prontamente. Siempre, siempre, siempre. Tal vez usted no lo va a ver. Tal vez usted no lo va a captar porque estamos tan embelesados, estamos tan desesperados, estamos tan angustiados, estamos tan llenos de ansiedad porque me echaron, porque me despidieron, porque me deportaron, porque me separé, porque se murió mi mamá, porque se murió no sé cuánto. Entonces estamos y no vemos que Dios está ahí. Dos, capítulo 8, versículo 21 y 22. Y en este punto le voy a explicar algo que solamente una familia de tres integrantes saben lo que voy a decir. Por favor, en el 8, 21, 22, no olvidemos las disciplinas que en esta iglesia nosotros participamos o practicamos que nos hicieron fuertes. Su culto, siempre, a donde vaya, busque una iglesia, congréguese, todos los cultos, llegue a tiempo, participa, sírvale al Señor. 21 y 22. Y por mí, Artajerjes, en el capítulo 8, perdón, 8, 21 y 22. 8, 21. Mire lo que hizo Esdras. Ya habíamos dado, ya estamos aquí. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Espérenme un segundito en el 21. Espérenme un segundito. ¿Se recuerda que en el 7 el rey le había dado todo? Todo lo que él pidiera. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este es un tipazo, ¿eh? ¿Sabe qué hizo este hombre? En el 22. Tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. No olvidemos, por favor, si tenemos que separarnos, si algún día la vida, por medio de una tragedia, por algún malentendido, por una desesperación, porque el hambre, porque la persecución, porque una enfermedad, porque es que mi mamá ya tiene 3 meses de estar en el hospital, porque allá es el único lugar donde la pueden atender, y tengo 3 meses de que no veo a mi mamá porque yo no puedo pasarla aquí leña. El día que tengamos que separarnos, por favor, a donde quiera que vayamos, no nos olvidemos de las disciplinas espirituales que nos hicieron fuertes en esta iglesia. Antes de buscar un trabajo, discúlpeme, no quiero ser súper espiritual, lo menos que tengo es eso. Antes de buscar un trabajo donde vaya, busque una iglesia, hombre. Perdone si lo vuelvo otra vez a interrumpir. Ponga a trabajar un segundito más. Ya, nada, no le voy a molestar. 10 segundos más el cerebro, ¿eh? Antes de buscar un trabajo, antes de meterse a poner una aplicación online, gracias a, mire, las grandes ironías de la vida, 5 grandes descubrimientos, 13 grandes adquisiciones del mundo por medio de Steve Jobs. Hay 10 frases, y una frase que dijo en una universidad cuando lo felicitó un periodista, le dijo: You are worth $7,000 million. Le dijo: usted vale 7,000 millones de dólares. Eso es lo que tenía Steve Jobs. ¿Y usted sabe qué le dijo Steve Jobs? ¿De qué me sirve ser el hombre más rico del cementerio? No sé si me puso en pausa a través del cerebro. Actívelo, por favor. Play. Usted vale 7,000 millones de dólares, señor Steve Jobs. Y le dijo: ¿de qué me sirve ser el hombre más rico del cementerio? Innovador. Hizo todo lo que se le ocurrió y no pudo descubrir la cura contra el cáncer del páncreas. Qué cosa, de verdad. Qué cosa. ¿Cómo es la vida? Paradojas, ¿no? Paradojas. Mis amados hermanos, antes de buscar un trabajo, busque una iglesia. Antes de ubicarnos en algún apartamento, busque un ministerio en esas iglesias a donde usted va a servir. Por favor, sorprenda a los nuevos, oiga esto, sorprenda a sus nuevos hermanos en Cristo, en esa nueva iglesia donde usted va, y sorpréndalos cada vez que usted vaya a los cultos de esa iglesia, llevando siempre un invitado. Sorprenda a los hermanos de esa nueva iglesia, que usted tiene un espíritu ferviente de servir en cualquier área que sea necesaria. Demuestre de qué calibre está hecho. Maricruz Molina es un ejemplo claro. La hija de nuestro hermano Max, de nuestra hermana Marisela, hermana de nuestro hermano Moisés. Me pidió un consejo y me dice: pastor, I'm leaving, voy a estudiar a tal lugar. Le dije: mamita linda, yo aquí te vi crecer. Mamita linda, aquí yo te vi jugar. Ustedes son parte de nuestra familia. Métete en una iglesia. Lo primero que tenés que ir a hacer es, y si me está escuchando ahora, ella misma sabe lo que le estoy diciendo, porque lo hemos comunicado, lo hemos conversado. Busca una iglesia. And not just go for going to church. Get in it. Métete en la iglesia, empieza a servir. Se mete a servir y se mete a servir y se mete a servir y le dan la oportunidad de trabajar en el Capitolio de Texas. Y en la iglesia, en una banca de la iglesia, se codea con una persona que le dijo: I know you, I've seen you before. Sí, empezaron a platicar, te conozco, te he visto varias veces, sí. Le digo: yo soy la jefa de personal del Capitolio en Texas. Te tengo un trabajo para ti. A través de ese trabajo, la mandaron a la Universidad de Córdoba, en Argentina, y estuvo casi un año. Regresa, ha estado en la Casa Blanca. Se ha tomado una foto con el ex primer ministro Tony Blair de Inglaterra. Igualito como tomase una foto usted con Ramón Ayala. Ay, mire qué bonito. Va igual. Let me take a picture with you, Ramón. Un riconcito en el cielo. Un garage en el infierno le van a dar a usted hoy. Gran diferencia, ¿verdad? Qué diferencia, ¿verdad? Discúlpeme, ponga a trabajar una vez más su cerebro. Sí, no, no importa, un poquito nada más. Al fin y al cabo no lo usa tanto. Al fin y al cabo no lo usa mucho. Y le dice: fíjate que te quiero recomendar para que vayas a la Casa Blanca a trabajar. Y le mandan para la Casa Blanca en Washington. Regresa a la Universidad de Córdoba en Argentina. La vuelven a contratar y ahora es jefa de un departamento de la campaña política de Rick Perry. Y si llegara a ganar, póngale, si llegara a ganar, se va de secretaria a la Casa Blanca. ¿Usted sabe dónde le dieron el trabajo? En la iglesia.
Ay, no. Culto en la tarde. Es que hoy toca aquella de Bailando por un Sueño. Yo no sé con quién va a bailar fulano de tal. Ay, es que tengo visita, pastor. Es que fíjese que nos fuimos a la isla y nos agarró la tarde allá porque...
Haz lo que quiera. Estoy tratando la manera de decirle que personas que han tomado al pie de la letra los consejos de su pastor y no está aquí. Y los diezmos, ella no los da en esta iglesia, aunque debería de darlos. ¿Por qué? Porque siempre les hemos enseñado que a donde vaya, ahí los dé. Los otros muchos hermanos que han tenido que ir a otros estados... Acaba de venir Nereida, ¿te recuerdas, Licha? Acaba de venir Hilda. Toda la gente que se han ido para las Carolinas, se han ido para no sé dónde, se han ido para... Todas están en una iglesia, porque aquí lo aprendieron. Tercera cosa, por favor, no dejemos de confiar en Dios. 8:23. Si la vida nos tiene que separar, si algún día algo bruto nos va a pasar en la vida, si algún día algo, un problema, una enfermedad, una permuta, no sé qué es lo que tenga que pasar en la vida, ya sabemos qué hacer cuando la vida nos separe. Por favor, no dejemos de confiar en Dios. 8:23, le voy a explicar por qué. Ayunamos, pues. Oiga, hermana Monclova. Oiga, hermana Rodríguez. Oiga, hermana Evelyn, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Saben qué quiere decir? Parafraseando. Y Dios nos contestó lo que le pedimos. No le tenga miedo a comenzar de nuevo. Si lo perdimos todo, nuestra fe es lo único que tenemos que puede devolvernos a nosotros todo lo que la vida nos quiso robar. Déjeme decirle algo. Dios a usted no le puede fallar. Y Dios no le falla a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Siempre va a haber una maravilla en su vida. Si usted por ahora, porque está difícil, si no llueve, no llovina, y si no está duro, está tupido, si por ahora no vemos claro, y si por ahora toda esa ansiedad y toda esa angustia que tenemos, le voy a decir una cosa, Dios la va a llevar a un puerto de paz, donde siempre usted pidió, deseó y ha merecido tener. No me pierda de vista, Esdras, póngale una marquita ahí, porque vamos a regresar. Abra conmigo su Biblia. Al Salmo 34, 18 al 19. Salmo 34, 18 al 19. No me pierda de vista Esdras, porque con ese versículo vamos a terminar. Vean lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Recuerde, empiezo a recapitular, empiezo a cerrar, empiezo a capsular, empiezo a resumir, empiezo a simplificar. Por favor, si a nosotros nos tocara de a una o de otra forma separarnos, no perdamos el amor a Dios y a su obra. No olvidemos las disciplinas espirituales que aprendimos en esta iglesia y que son las disciplinas que nos han hecho a nosotros fuertes. 3, no dejemos de confiar en Dios. Dios no le puede fallar. Le voy a explicar por qué. 34, 18 y 19 del Salmo 34 dice, cercano está Jehová. ¿A quién es? ¿Usted se siente así? Oh, pastor, this is a heartbreaker. I can't take it no more. I don't know if I'm going to handle this. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Lo más cerca posible. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Terminamos con esto en Esdras 8, 31 y 32. Y con esto cerramos en esta noche. Esdras, capítulo 8, versículo 31 y el 32. Mire qué palabras más poderosas. Te voy a tratar la manera de explicar esto, 31 y 32. Y partimos del río Ahava, el 12 del mes primero. ¿Para ir a dónde? ¿Sabe usted qué significa Jerusalén? Tierra de paz, ciudad de paz, la eterna capital de Israel, Jerusalén. Jedús, de ahí viene la palabra Shalom, la paz de Dios. Venimos golpeados, sin dientes, con la espalda reventada, con los pies todos despolvorados, algunos sin hijos, algunos sin nada, algunos solamente cabizbajos, vacíos en las manos, pero llenos en el corazón con Dios. Y llegamos a Jerusalén, y oiga esto, y la mano de nuestro Dios estaba sobre, ¿quién dice? ¿Qué me importa lo demás? Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y aquí está esto. Y llegamos. We made it. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Mire cómo son las cosas. Todo lo tengo programado, medido, todo. Y Dios me ha ayudado a que mi programación encaje. Mi primer pastor fue el que me casó. El pastor Daniel Sotelo. Y mi primer amigo. El primer graduado en la primera graduación del seminario. Primer pastor de esta iglesia, ordenado por mí en nuestro ministerio, es el que me casa 25 años después. Yo no tengo nada que quejarme, de nada, no me quejo de nada. Dios me ha dado mucho, sin merecerlo. Si algún día tenemos que separarnos, por lo que sea, Ahora ya sabemos qué vamos a hacer. Si es que la vida nos quiere separar. Nunca, por favor, nunca nos olvidemos. Y nunca pongamos el olvido en esta iglesia. Se lo digo con todo mi corazón. I will never forget you. Yo a ustedes nunca, pero nunca, los voy a olvidar. Ha sido una bendición conocerles. Gracias por tenerme paciencia, por tolerarme. Gracias por dejar crecer a mis hijos aquí. Gracias por darle de comer a mis hijos, a mi esposa y a mí. Pregúntele a mi esposa todos los días que oramos. Y Rogelio es el que más ora cuando vamos a comer. Pero le digo, Rogelio, déjeme voy a orar yo hoy por los alimentos. Y le digo al Señor, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Porque me los están pagando los hermanos de la iglesia. Nunca me voy a olvidar de ustedes. Jamás. A las personas con quienes no he congeniado, a las personas a quienes yo no he sido su santo de devoción, no se preocupe, he aprendido mucho de ustedes, me han enseñado mucho. Me han enseñado a fortalecer mi fe. Me han enseñado a darme cuenta que yo no soy Usías para ser popular ante todos. Y gracias a ustedes he crecido mucho. Aquellos que no habían venido los domingos de la noche y suspendieron todas las actividades, se lo digo con todo mi corazón. Gracias. I will never forget you. El día que la vida nos tenga que separar, ya sabemos que es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, gracias. La muerte, un trabajo, los estudios, la economía, las leyes, quizá algún día de nosotros van a poner el filo de la guillotina para mutilarnos. Pero ahora ya sabemos qué vamos a hacer. A donde quiera que vayamos, nos vamos a congregar. Vamos a buscar una iglesia. Y no vamos a ir solos. Vamos a buscar siempre llevar invitados. A donde quiera que estemos, vamos a evangelizar. Pero más que todo, nunca nos vamos a olvidar de esta iglesia. Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí nos hemos fortalecido. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.